Señor Irujo.
Gracias. Gracias, Carlotti.
¿Qué pasó?
Miren, el juego de la oposición política en relación a querer que este gobierno actúe de manera idílica, impoluta, inmarcesible, cuando estamos viviendo en este país y nosotros todos nos conozcamos, como decía mi abuelo. Entonces, eso no va. Se le está descomponiendo el discurso. Ayer, por ejemplo, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, no el vocero del partido, sino quien fuera el vocero del gobierno durante un buen trayecto, creo que durante los gobiernos de Leonel Fernández principalmente, Roberto Rodríguez Marchena, contradice una consigna que vienen utilizando tanto el PLD como Fuerza del Pueblo en relación al partido de gobierno y al presidente de la República. No saben gobernar. Esa es la consigna, ¿eh? Eso es lo que estamos oyendo y eso es lo que le escuchamos acá. Bueno, hasta en un merengue viejísimo del conjunto Quisqueya, de que el PRM no sabe gobernar, el PRM. Bueno, hasta ese merengue lo han sacado al aire. Pero ¿qué resulta? Que Toda esa discusión, Rodríguez Marchena ayer decía, ¿ustedes creen que este partido de gobierno llegó a improvisar? ¿Improvisar? No, tenía un diseño bien claro. Claro, a lo último mete el cuchillo con saña, ¿verdad? Diciendo que se trata de que venía con un plan hecho de eliminar o de resquebrajar todos los instrumentos del Estado dominicano y los mecanismos de resarcimiento que tenía la población y que desde el gobierno se podían atender. Que este partido de gobierno tiene como objetivo, como un plan desde el principio. No improvisar haciendo cosas a tontas y a locas, no. Tiene un plan, es resquebrajar el Estado y todos los mecanismos que vayan en beneficio de la población. Eso dice Roberto Rodríguez Marchena en una entrevista que concedió ayer. Entonces, hay una contradicción. Comienza a resquebrajarse. Porque otros mantienen la misma consigna. No, no saben gobernar. Bueno, pero ahora en definitiva está el asunto del famoso contrato, de la renovación del contrato con Aerodón, que para más señas o para más complicar las cosas, entonces resulta que ese contrato y los beneficios que según dijo el mismo presidente de la República, reportaría al Estado Dominicano, para más señas, 775 millones de dólares por esa renegociación. Entonces, esos recursos, el presidente ha planteado y su equipo, Hacienda, etcétera, Planificación, Economía, bla, 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 entonces agarrado y esos recursos de que aportaría la renovación de ese contrato, entonces lo incluirían, lo están incluyendo, el gobierno, Hacienda lo está incluyendo en el presupuesto general del Estado para el 2024. y eso se ha querido constituir como una piedra de escándalo, como una hecatombe institucional, un desaguisado, un retorcimiento, un retruécano de la lógica jurídica de introducir un proyecto. Se está discutiendo ya el presupuesto. Y los aportes que haría el contrato de Areodón todavía también se están discutiendo. No se ha aprobado todavía. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Pero ahora se está discutiendo. No se ha aprobado todavía en el Senado lo del contrato de Areodón. No hay dudas de que se va a aprobar. Y mucho menos, o sea, mucho con mucho más fuerza, se va a aprobar porque ya ese dinero fue contemplado por Hacienda, por el gobierno, para el presupuesto del año próximo. Presupuesto general de la nación del próximo año. Que no es posible que ese contrato no sea aprobado, que cómo van a hacer eso. Y entonces yo pregunto, ¿cuántos años tiene el presupuesto de la nación deficitario? Que incluso lo que se aprueba, contrario a lo que estaba ocurriendo ahora, lo hayan aprobado, falten por aprobarlo o no. Contrario a eso, que es concreto y está dentro de las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo, sí, renegociar un contrato. Ah, que a usted le puede parecer que es una barbaridad, que todavía faltan 7 años para que se renueve, para concluir este primer contrato, y entonces que le están dando 30 años más, y bla, bla, bla. Sí, todo eso es posible, todo eso se estila. No es la primera vez, ni es este gobierno el que está inventando eso. Y no está violando ninguna ley, ninguna disposición, ni constitucional, ni legal, ni de ningún otro orden. Lo único que claro, eso, que va a favorecer, porque resulta, como decía Máximo Aristica, Máximo Castro Silverio, el diputado reformista, decía, no, oigan, el único inconveniente de este presupuesto, ¿ustedes saben cuál es? Que le toca, va a un presupuesto que se va a aprobar para un año donde hay elecciones. Ya, eso es todo. Y va un presidente, no este, no, cualquier presidente, y todos los presidentes tienen la ventaja, porque desde la presidencia, precisamente, hasta que no se decida otra cosa, de que si el presidente se va a reelegir, tiene que renunciar, tiene que poner una licencia en el cargo, si va a una repostulación consecutiva. Mientras eso no se resuelva de alguna manera, dentro de la ley electoral y de partido, óigame, el presidente de la República que se vaya a reelegir siempre va a llevar la ventaja. Incluso por ahí anda un funcionario público que es sociólogo. Bueno, un funcionario, para apegarme a una norma ortológica que lanzó la RAE hace un tiempo. Los funcionarios son los públicos. Hay un funcionario que para más señas es sociólogo y que está incluso en el Instituto Nacional de las Cuestiones que tiene que ver con migración. No me acuerdo bien de su nombre.
Lozano. Alfredo Lozano.
Que hace muchos años lo escuché decir, los presidentes que van a la reelección tienen una ventaja que incluso muchos sociólogos, él hizo su doctorado en México, muchos sociólogos de América Latina tienen incluso un aproximado de la ventaja que lleva un presidente de la República que va a una repostulación. 17%. Y lo dijo hace como 30 años eso. Nunca se me olvida. Entonces, los presidentes, el presidente que va a una reelección, óigame, por más que griten y cacareen y digan todo lo que quieran los partidos de la oposición, tiene la ventaja porque es el ejecutivo de la nación. Y hay muchas cosas que su obra como presidente le sirve como muestra, como obra, como algo que mostrar para precisamente motivar a que voten de nuevo por él. Es decir, en vez de estar apostando como ocurrió en el pasado, que ¿qué es lo que se hacía? El presupuesto deficitario. ¿Y qué era lo que hacían normalmente? Pero todavía hasta el otro día, y todos los presidentes anteriores han pasado por ese asunto. Ah, no, entonces el Congreso, ¿qué es lo que le aprueba? Una orden de préstamo. Bueno, busque el mecanismo para que usted pueda tomar hasta, no, 775 millones de pesos, ¿no? 3.000, 6.000 millones de dólares, ¿De cuánto han sido las emisiones de bonos soberanos que se han lanzado últimamente para poder complementar los presupuestos? Y eso es una cuestión que es una especulación absoluta, absoluta. Lo único que le dan es el monto. No te puede pasar de aquí. Pero después, imagínense, bonos soberanos o cualquier otro mecanismo para completar esto, no. Ahora esto es una cuestión concreta, está dentro de todo lo que permite la ley al presidente de la República en términos de negociaciones, de contratos. Ah, claro, que eso hay que aprobarlo en el Congreso. Sí, pero ahí es que está precisamente ese préstamo, para que ustedes lo aprueben o lo desaprueben. Ahora, si van a perder porque no tienen la mayoría de los votos, en el mecanismo donde hay que discutir y aprobar eso, es ahí. Entonces, dejen de estar chillando tanto porque no tienen los votos para oponerse definitivamente a un mecanismo que es perfectamente legal ser utilizado incluso para un propósito como el presupuesto general del Estado. Gracias.
Son las 7:48 minutos. Pausamos y volvemos con las